Esto. ¿Cómo? Pará.
Amnesia.
¿Cómo?
Estamos comunicados, sí. 25 minutos después de las 11 de la mañana con Soy Amo de Casa, que va a desasnar primero, va a dar unas cachetadas así fulminantes a Damián Zárate.
Si vas a preguntar de la toalla, tenés que preguntar bien.
Yo le pregunto
como un periodista quiero. Correcto.
Bienvenido a Amnesia.
¿Cómo andan, chicos? Bueno, ¿todo bien?
Me gusta que...
Sí, tiene voz de Amo de Casa.
Firme.
Sí. Contundente.
Contundente.
Con convicciones.
Y pulcro.
No sé si se
totalmente.
Da la gente, sí.
Y así, totalmente. ¿Cómo andás? Bienvenido.
Muy bien,
bien, muy bien.
Estaba escuchando.
Estoy teniendo un debate desde ayer. Yo, a mí, amo hacer radio, respiro radio, transpiro radio.
No, pero muerta, transpiras.
Pero tengo un parte, no voy a decir todo el staff porque no quiero meter en esta bolsa de mugre que tienen estos dos
sí.
A todo el resto del programa. Pero de verdad, para mí es muy difícil hacer radio con gente tan desordenada y mugrosa. Tengo a Manu Campimayer a mi derecha que hace 31 días... no meten en lavarropa su toalla porque él considera que está muy bien si se seca y la deja al solcito y así la usa hace 31 días. Para mí eso forma parte del complot que uno puede tener propio dentro de una casa para que esa casa esté limpia y ordenada.
Desde ya, mira, y algo que vos decís que te cuesta trabajar con alguien que es sucio o desordenado en su casa, yo siempre digo, como sos en tu casa, después sos en la vida. Y eso lo vas trasladando a todos los espacios. Ser desorganizado, viste, en tu casa, después se traslada al trabajo, al estudio y demás, y nos hace menos eficientes. Así que no quiero decir que los chicos sean ineficientes, pero...
Decilo, no pasa nada.
Lo puedo decir, lo decilo vos, yo no lo puedo asegurar.
En mi casa es un lugar, donde vos entrás descalzo. O sea, ese es el nivel de limpieza que hay en mi casa.
En
no
la
se
casa,
entra con zapatillas.
Bueno, en la casa de la mamá de Manu, hace unas semanas hicimos un asado y renunció la señora que la mamá le ayuda a limpiar a la mamá cuando nosotros no fuimos.
Ajá.
Renunció al otro día.
Por eso dejamos unos platos una noche sucia, no los quiso limpiar.
Y dijo, no estoy para limpiar esto.
En sociedades tipo, no sé, las de Japón, por ejemplo, que la gente en su casa, incluso en las escuelas, aprende a organizarse como una materia más y los pibes...
Sí.
Limpian el aula y demás, después vos vas a la calle, vas al subte y ves cómo funciona. Y bueno, nosotros que tenemos una tendencia a ser desorganizados, a estar todo con alambre, bueno, después nos va como nos va también.
Bueno, reconocemos que el japonés, por una cuestión estética y de la mirada del otro en relación a cómo tienen que vivir, es el país con índices más altos de suicidios de Asia.
Tiene una cuestión
también,
de mucha
también es cierto que hay
acá un nos juntamos a tomar una birra con maní.
Que después te lleva. Espacio también.
Te lleva a esos lugares. Pero también, bueno, se levantaron de una bomba atómica y nosotros
obvio,
acá estamos
sí.
Remando.
Esperando que nos tienen una. Esperando que nos tienen una. No importa, porque a veces he tenido charlas con amigos, o sea, con mis hijos. Uno no necesariamente tiene que tener un caudal de mucha plata como para mantener el orden, la limpieza y la pulcritud. Para mí no está bueno ser excesivamente obsesivo, donde pierdas tu vida. He convivido con gente donde... Madre de mis hijos. Es una charla que tengo con ella cuando nos vemos. Digo, qué bien que me escapé de esto. Porque habíamos comprado un horno en la cocina.
Ajá.
Y se le ocurrió comprar una cocina plateada, vidriada. Y yo le dije... Vos sabés que esto va a ser un problema porque todo lo que hagas se le va a notar cuando se ensucia y por ahí no está sucio, por ahí hiciste mate, cayeron dos gotas, fueron los peores 5 años de mi vida. Los últimos 5 años fueron con esa cocina.
Tienes que agradecerle a esa cocina la separación.
No, y cuando la veo, que ya no está con esa cocina, me dice, fue la peor compra que hice en mi vida, me volvía loco. Claro, porque si tenés una tendencia a la excesiva pulcritud, te enferma la cabeza porque siempre vas a ver algo, una mancha. Entonces, ni nos vayamos al límite de ser un quemado, ni nos vayamos al otro límite de estar desordenado. Pero no necesariamente hay que tener plata para ser una persona ordenada, mantener una lavandina, una esponja, un baldecito y uno puede tener la casa perfecta y mantenerla en un orden que hasta te lo dicen los médicos. Cuando vos estás a dormir con todo ordenado en tu habitación, tus sueños son mejores que cuando te vas a dormir con todo desordenado.
Rey, y esto en cuestión de lo que decís del dinero, incluso si vos sos organizado, vas a terminar ahorrando dinero. Porque, por ejemplo, te tiro, vos tenés la heladera organizada, la alacena organizada, los productos de limpieza organizados, vas a saber lo que vos tenés en tu casa, no vas a ir al súper cada vez que vas, viste, que te traes un por las dudas y llegás a tu casa y tenés 20 paquetes de fideos abiertos porque no sabés, porque en el montón de desorden no sabés lo que tenés, o te estás comprando, viste, ropa porque no tengo ningún pantalón, y el día que organizás tu placar te das cuenta que tenés cosas y terminás siendo como más eficiente. Yo siempre digo que ser organizado es más fácil que no serlo, porque te termina haciendo ahorrar plata, haciendo ahorrar dinero, a vivir mejor, y obviamente sin irte al extremo. Tiene que ser un medio para ganar calidad de vida, pero no tiene que ser el fin en sí mismo, esto de limpiar por limpiar. Y lo que decía de la cocina, también está bueno esto, plantearse a la hora que uno va a traer algo a su casa. A veces pasa mucho bueno, en la cocina dentro de todo la puedes cambiar, pero pasa, por ejemplo, con los pisos. La gente se elige un piso porque le encanta y después se compra un problema de por vida de tener que estar fregando, limpiando un piso que se le nota todo y demás. Entonces, siempre pensar, yo les digo, siempre pregunten también cómo se limpia esto, cómo se mantiene, no sé, por ejemplo, un piso calcáreo le cae una gota de lo que sea y se mancha, o mesadas en la cocina, que también le cortás un limón arriba y se manchó para siempre. Entonces, las cosas que traigamos a nuestra casa, que sepamos cómo se limpian, cómo se mantienen y que no nos compremos un problema. Y también pensar en a dónde las voy a guardar. A veces compramos cosas y después llegamos a nuestra casa y no tenemos dónde meterla. Entonces, tener en cuenta como esas cositas para facilitarnos la vida, que es en definitiva esto de la organización de ocuparse de su casa, tiene que ver con facilitarnos la vida y no agregarnos un problema más.
Uno tiene redes sociales y va mostrando un montón de situaciones. Hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos. En tu Instagram, que no es que tenés 2.000 seguidores.
Palo tiene.
Y no voy a. No, no, a ver, no estoy exaltando la cantidad de gente porque conozco un montón que lo sigue mucha gente y decís, oh, Dios mío, qué perno. Qué perno y qué perno todo lo que lo siguen. Pero en algo, o sea, te siguen 1.200.000 personas en Instagram. No es que apareces en bata fumando un habano y whisky y apareces con Brad Pitt al lado de la gente. O sea, apareces en temáticas que para los que nos gusta el orden, sin ser una obsesión, el que te sigue es porque quiere ver lo que estás haciendo, porque le interesa lo que estás haciendo y porque lo quiere llevar a la práctica lo que estás haciendo. ¿Cómo llegaste no solamente a armar una plataforma que tiene que ver con esto, sino qué te pasaba a vos que te llevó a hacer una plataforma que tiene que ver con esto? O sea, tenías una obsesión por la limpieza, encontrabas que donde ibas estaba todo desordenado, que ibas al supermercado y en tu familia compraban 7 esponjas y 20 trapos y no los usaban nunca, y decías, che, mantengamos un. O sea, ¿qué te lleva a hacer esto?
Bueno, un poco lo que te decía al principio, esto de la ineficiencia, ¿viste? Veía que la gente venía a casa y decía, pero ¿cómo haces? O esto de la obsesión. Enseguida el que tiene las cosas en orden, el que limpio, el que llega a horario, tal, es el que tiene el problema y el resto son los que está bien. Y me pasaba, por ejemplo, mucho en la oficina que la gente llegaba tarde porque no encontraba la billetera, porque no encontraba las llaves o porque no tenía la sube o lo que sea. Yo decía, pero es tan simple como dejar las cosas en un lugar y siempre van a estar ahí. O sea, y vos decís, oh, qué obsesivo, deja siempre la billetera y la llave en el mismo lugar. Pero toda la mañana voy y busco la llave y la billetera en ese lugar y me voy a mi casa. Cuando tengo un viaje, sé dónde está el
Yo
pasaporte.
te
Cuando
freno un
quiero poner
segundo,
algo,
te freno un segundo
sí.
y ahora seguís. Como yo tengo del lado izquierdo una persona muy desordenada, mientras vos decías la billetera y las llaves, Damián Zárate
Todos los
empezaba a
días.
palparse los bolsillos para ver si las tiene.
No sé dónde tengo la billetera en
No
este
sé dónde
momento.
Juro que esto pasa de verdad.
No sé
Está
dónde está.
pasando.
Primero quiso saber si tenía las piernas. Dijo, esto, ah, sí,
El
la gamba
cargador del
está.
celular.
No, le quiero preguntar si
el control
siempre.
remoto, ¿viste? ¿Cuánto tiempo perdemos buscando esas cosas?
Siempre se
El control
pierde,
remoto es un
siempre.
familiar que no encontrás en la casa.
Siempre se
Bueno, pero
pierde.
es simple, ¿viste? Está ahí. ¿Y a
No,
dónde? Y
no.
vos te
No, no,
preguntan
no.
a dónde
Sí,
están las cosas.
cierto,
Están en su lugar. Siempre están en su lugar y vos la usás y terminas de usarla, automáticamente vuelve a su lugar. Es un esfuerzo mínimo que después te termina ahorrando
sí.
un montón de tiempo, un montón de dolores de cabeza. Eso te decía que te simplifica la vida. Cuando vos entrás en ese mood, las cosas se hacen más fáciles. No es que te estás sumando una carga, te estás restando un montón de trabajo que no te das cuenta en el día a día, pero que realmente te termina perjudicando.
El enemigo de la familia es el control remoto del aire acondicionado. Porque
También, ojo.
estás 9 meses sin verlo. Y al momento de decir, me estoy muriendo de calor, buscar el control
Y
del aire. ¿Dónde está?
tiene un display complejo, ¿eh? Tiene muy pocos botones para todas las funciones que ofrece.
Y
Esto.
a alguien que tiene que usar lentes como yo para ver de cerca es un
No,
problema,
es
porque
un
yo he
problema.
llegado a poner en cualquier lado el solcito para
Sí,
enfriar
sí.
y en un momento me
Está
sentía un pollo
transpirando
al
un
espiedo. Era
chalame en
tremendo.
guantera. No, pero lo del control remoto, el del living comedor, yo siempre lo tengo arriba de la mesa ratona, pero el del cuarto, yo empiezo a bufar y a maldecir a la noche.
Dentro de la
Y
cama.
Juanita del cuarto me dice, no
Bueno,
encontrás el control,
no,
¿no?
eso le iba a
Dice,
preguntar.
sí.
Todo esto que dice
Sí.
es simple, entre comillas, si vivís solo. Porque si vos tenés que cohabitar con otros seres,
en mi cuarto que tengo
con
que
otros
tener,
seres
mi,
humanos, a veces no. Primero, si vives solo y después si siempre fuiste así de ordenado o pasó algo en tu vida, eras muy desordenado y sos un resiliente del orden.
No vivo solo y nunca viví solo. He llegado a vivir hasta con 7 personas.
No, terrible.
Estás loco.
Y funciona. ¿Por qué? Pero porque hay que armar una rutina, hay que armar hábitos y hay que comprometerse entre todos a cumplir con esos hábitos. Esto de cada cosa tiene un lugar y cada cosa vuelve a su lugar. Después sí. dividir las tareas, tener hábitos en los que nos vamos a comprometer todos, ¿viste? Como un estándar mínimo. No tiene que ser la casa perfecta, porque eso no existe. Y siempre yo también digo, mejor hecho que perfecto. Pero bueno, no sé. Terminás de tomar algo, lo lavás y lo guardás. Se llenó el tacho de basura, lo sacás. Tendés la cama toda la mañana. Y después tener reglas que son colectivas, digamos, en los espacios comunes. Todos nos comprometemos con esto. Y después también permitir que en los espacios individuales, en el cuarto, cada uno también pueda tener sus reglas, ¿viste? Y como respetar el espacio del otro y también la manera del otro. Lo que pasa mucho es que cuando alguien por ahí es más ordenado, más limpio que los demás miembros, tampoco deja que los otros hagan porque lo hacen mal o por lo que sean. Claro. Y del otro lado, a veces hacen mal para que no tener que hacer que vos lo termines haciendo. Entonces, hay que encontrar ahí como esas reglas. Como en cualquier sociedad, la casa también es una sociedad con reglas. No sé, no cruzamos o tendemos a no cruzar por el medio de la calle, a no cruzar en rojo. Bueno, en casa lo mismo. Hay que poner algunas reglas que todos nos vamos a comprometer a cumplir.
A mí
fue en la casa de mis viejos desde chico. Y cuando viví con otra gente hicimos una planilla, porque mis amigos con los que vivía, no sé, esto de que hablabas vos de cambiar las toallas.
Damián no Zárate ya está convulsionando.
No lavaban los platos.
A Damián ya le dijiste planilla y se vuelve loco.
Pero no se puede protocolizar.
Bueno, pero al principio
el
es necesario
día.
Eso. Tiene
pero
que
sí,
estar
claro.
No.
Sí, ahora, pero vos tenés que hablar con Mariel y decir, che, Mariel, yo voy a hacer esto. Me encargo de esto, listo. Tal día, y a veces hasta cronograma de días. Mirá, el lunes voy a ir a hacer las compras.
Es para quilombo.
No, está bien. Él lo pudo
y la
hacer.
Planilla, perdón.
Sí.
Lo que hace es que está ahí, lo pones en un lugar visible. Tiene responsables, tiene días, tiene horarios. Parece un montón, pero ¿qué hace? Le saca también a la otra persona esta carga mental de tener que estar diciendo, porque también pasa un montón. Pero nadie me dijo que tenía que lavar los platos, nadie me dijo que tenía. Entonces, eso ya está ahí. Vos ya sabés que lo tenés que hacer. Y le pones un día y un horario que parece una bocha, pero si no, siempre todo es mañana. Y mañana nunca llega. Entonces, el lunes a las 6 de la tarde tenés que hacer esto. Y lo haces. Y se termina. No hay que estar diciéndote. Y después, en un momento, eso se transforma en un hábito. Y ya no vas a necesitar ver la planilla. Lo vas a hacer automáticamente.
Yo tengo
como ir al gimnasio, como cualquier cosa.
A mí me pasa esto. Dijiste algunas cosas que estoy absolutamente de acuerdo. Yo hice una remodelación en el departamento y puse un piso que así le tirés 2 kilos de brea, tengo perros de pelo blanco, es mucho más limpio que un piso de parquet, por ejemplo.
No, y aparte, los pisos que tienen las baldositas, pero...
Pero
es blanco.
Hija blanca, sí.
Pero es blanco. Diego Ramos, blanco. Que es un... Diego, amigo, que es...
Está con el cepillo de dientes.
Diego es un quemado de la limpieza, sí. Y lo último que hace en su casa... Una vez por semana, con un cepillito de dientes viejo, agarra un limpiador blanco
la pastina.
Y le pega a la pastina para dejarlo blanco.
Eso es cerrarle al piso y te condenás.
No, te morís. Total.
Yo un poco...
Otra una amiga que está haciendo una casa me dice, voy a poner en el baño, ¿viste esas vainillitas chiquititas? Le digo, no hagas eso, porque no sos una persona que tiene tendencia a limpiar, a secar el baño. Le digo, eso te va a quedar lindo 2 días. Y después son juntas negras en un baño con hongo.
Horrible.
Para siempre. Ponerte algo grande, sin junta, que tengas que pasarle un trapo.
A mí me pasó, por ejemplo, yo hace muy poquito tiempo que dije el tacho de basura es innecesario. Yo me compro unas bobinas en una papelera que tengo ahí muy cerquita, donde compro 40 rollos de papel higiénico, 40 servilletas, etc. Y me compro una bobina que la pongo arriba de una mesada grande que me hice hacer. Y todos los días, cuando termino el día, la última vez que saco los perros, saco la basura y aparte saco los reciclables, qué sé yo. Porque antes tenías el tacho de basura y juntás 3-4 días de basura. Y además sí. Que hay gente morfando la basura, las cosas tienen mal estado, lo que fuere. A mí lo que me pasa es que mi casa y mi espacio, yo, por ejemplo, a la noche cenamos con Juana, termino de cenar, pongo en remojo los platos, después no me requiere mucho laburo sacar, lavar. Entonces todos los días tengo eso limpio. Pero cuando yo me pongo muy riguroso en mi casa, choco contra mí mismo, porque digo, es el único lugar del mundo donde yo puedo
relajar,
donde puedo romper la normativa. Yo acá puedo, este mate, yo sé que Pablo se lo va a llevar, en mi casa puedo dejar el mate hasta la noche.
Tenés que ser un poco más laxo con vos
mismo.
Estoy
un poco más laxo. ¿Cómo es para...? Porque quizás lo de la planilla me suena muy dictatorial de Manu para con Manu. Como si, ¿por qué tengo que ponerme tanto orden en un lugar donde yo tengo que estar tan relajado? ¿Cómo hago para conciliar esas dos posturas?
Es que un poco en la organización y en la limpieza, y cuando esto se transforma también en esto del hábito, que te digo que es medio como automático, que no lo pensás, encontrás justamente mucho más espacio para relajar y disfrutar. Vos vas a entrar a una casa en la que no abrís la alacena, no se te cae la lata en la cabeza, en la que te sentás en el sillón y no tenés una montaña de ropa por doblar, o camperas tiradas y demás. Entonces también es buscar, sí, el equilibrio, en darte también, si hoy no lo hacemos, no pasa nada, pero que ese no pasa nada no sea la norma, digamos. Vos podés un día, no sé, hoy no tiendo la cama. Pero si la norma es esa, no tiendo la cama nunca, no lavo la sábana nunca.
No, lo que yo odio nunca es lo de la ropa. Dame un tip para la ropa. Yo saco la ropa del tender, detesto doblarla y guardarla. Lo detesto. Yo saqué el tacho de ropa sucia, no existe más. Va bueno, directo a lavarropa, está el rechón a lavarropa, lavamos.
Pero cuando si vos descolgás y doblás, lo detestás, lo hacés más rápido, te sacás de encima ese problema, después no tenés una montaña de ropa por
doblar.
Claro,
la descolgué hoy a la
mañana,
también
es esa de a veces hacer, me odio lavar los platos. Bueno, no dejes los platos toda la semana, porque vas a odiar más lavar los platos de 7 días todos juntos, que encima se secó la grasa, se pegó y demás, que lavar los platos de una sola noche. Entonces tiene mucho que ver también con eso, con esas micro tareas que a veces hacemos todos los días, que toman 5 minutos, que después no se transforman en tareas que nos van a llevar horas, porque si las dejamos que se acumulen. ¿Qué es lo que suele pasar, viste, en las casas? Esperamos a que todo se vaya de control. A mí a veces me pone, pero eso te limpiaste, estaba limpio. No es que estaba limpio. O sea, no está inmundo, no está detonado. Yo no espero bañarme cuando tengo costra de mugre. Lo mismo con la casa. Entonces lo hago mucho más rápido que si me tengo que después pasar un fin de largo, que es a veces lo que hace la gente. Bueno, el fin de largo me la voy a pasar limpiando. No, el fin de largo voy a disfrutar de mi casa. Las vacaciones. Pero en las vacaciones me voy a poner a limpiar. A las vacaciones me quiero rascar las que te queden. No quiero estar limpiando mi casa. Entonces, pero si uno le dedica ese poquito de rato y tiene esos hábitos, después te terminás simplificando las cosas.
Lo que pasa es cuando, yo entiendo cuando vos contás esto, que la tendencia de... estamos acá nosotros y los oyentes que están del otro lado dicen, pero ¿cómo me iba a poner a hacer esto? Si lo haces 5 minutos en el... Si todos los días vos... Yo no soporto caminar por una casa donde hay pelusa en el piso, pedacitos de cosas, no te como arriba de la cama. O sea, alguien come la cama, le cae una galletita y es expulsado del barrio, no de mi casa. Sí. Del barrio. Directamente por la entrada de Villa Ballester yo voy a poner seguridad que cuando la persona pase lo aniquile porque tiró galletita arriba de mi cama. Pero si vos... le pasas todos los días, cuando llegas de laburar, un escobillón al piso, levantas todo y una fregona, un trapo, lo que sea, no tenés que matarte el sábado trayendo una compañía de limpieza a tu casa, porque te llevó 3 meses, salvo que vivías en el Hyatt, y decís, bueno, no puedo hacerlo todos los días, pero como todos nosotros vivimos en una casa normal en tamaños, te lleva 2 minutos hacerlo. Si vos cada vez que te duchás, queda... ponele, a mí me vuelve loco cuando alguien se va a duchar y yo voy al baño y veo más agua en el piso que lo que pasó durante 20 minutos en una ducha. Yo, che, ¿te duchaste afuera o te duchaste adentro?
Es agua, no pasa nada.
No pasa nada.
Pero no es eso. No.
Pero ustedes consideran...
Igual
hoy
es agua, mañana ese agua se transforma en sarro, pasa el
hongo.
Claro. Y después estás un fin de semana fregando ese baño para sacar todo eso. Tenés que cambiar la canilla porque está corroída por el sarro.
Consideran que hay gente que...
Lo solucionás con un minuto de secar el baño.
Sí, pero consideran que hay gente que no... que ni siquiera le presta atención a la situación, que ni siquiera que lo hace descuidado, sino que le importa menos.
Pero Damián, pasa que tuviste, hemos sacado a tu mujer al aire que nos contó que tuviste dos años la cuna pero de tu hijo con ropa dentro.
Pero no ocupaba mi cabeza, no me importa eso, no me interesa. Se puede saber que no.
Claro, capaz que aplica para gente a la cual le genera una problemática.
Yo creo que, claro.
El tema es que vivís con alguien que quizás sí le interesa.
Ah, bueno, eso también.
Por eso yo estoy convencido acá que el ser humano tiene que vivir solo.
Bueno,
sí, cada entonces, uno pero, con su mood.
Ahí sí,
con su
claro. Lógica.
Bueno, pero si fuiste a vivir, no sé si vivís con alguien, pero.
Sí,
por lo contás, sí.
Pobre.
Bueno, tenés que vivir con. Porque si no es como. A mí no me interesa cruzar el semáforo en rojo, lo voy a cruzar igual.
Sí.
En a mí eso no me interesa salir con un arma y dar. Estoy exagerando, ¿no? Sí, pero en la casa es lo mismo. Vivís con alguien, entonces tenés que ponerte de acuerdo en cuál es el estándar. Si el estándar de los dos es vivir en el quilombo, bárbaro, se llevan bien, no hay problema. Pero si eso genera un conflicto, vos no podés decir a mí no me interesa, porque estás conviviendo con un otro que sí le importa. Entonces tienen que ponerse de acuerdo en, bueno, ¿cuál va a ser ese estándar?
Hay que buscar un punto. Sí. En eso coincido.
Claro,
está bueno.
Está hablando también antes de los votos de amor y todas esas pelotudeces. Hay que sentarse y decir, che, ¿cómo sos vos conviviendo? ¿Qué te importa?
Tiene razón.
Y encontrar un estándar. Total. Porque, viste, romantizamos el ir a vivir con otro y es un problema. De hecho, yo creo que, no tengo la estadística, pero seguro que la mayoría de la gente se termina divorciando por estas cosas.
Seguro.
Mucha gente que tiene grandes peleas por... Y en algunas me voy a acoplar. Me apretaste el dentífrico y lo apretás de la parte de la punta y todo, no de la parte total de la cola. A mí, si yo... Hay algunos que son de plástico, entonces no importa, pero los que eran de metal, vos lo apretabas de la punta y no de la cola...
Se rompían.
Y voy a apretar y tengo que otra vez tirar todo para adelante.
Todo desde el medio.
No, pero se rompían además.
Te lavaste los dientes y obviamente escupiste en una bacha y, sí, no, y no sacaste lo de la bacha. Entonces sí, yo voy a... Después y tengo un hinchastre
adentro. Eso es mugre, es una cosa distinta al desorden.
Lavaste ropa interior y dejaste toda la bañera llena de... Parece un tender.
Y algo que cansa mucho esto de repetir todo el tiempo lo mismo. Si ya una vez te dijo... Que te jode eso. Y que no te cuesta nada hacerlo. Porque la verdad que son cosas...
Yo tengo una teoría sobre eso.
Que no
eso,
cuestan hacerla, ¿viste? Porque hay una película que al final decía que el amor se termina cuando entras a tu casa, ves las medias tiradas y ya no te parece. Ay, qué desordenado. Sino que lo querés acogotar sí. con las medias. Bueno.
Es mi final ese.
Bueno,
es
no, pero también tiene que...
Es el final. Sí, ya sé que va a terminar así, separado. Porque...
Entra Mariel y ve todo tirado y te dice, Damián,
sí, porque no estoy dispuesto a cambiarlo.
No, lo que pasa es que también yo vivo solo de que soy muy chico. Entonces, yo aprendí que si yo estaba feliz en mi quilombo, pero al cuarto día no tenía más media. Entonces, por necesidad,
claro,
tuve que... De hacerme el hábito de remojar los platos y lavarlo para que a la semana no me haga hongo, porque yo esto lo aprendés de cosas, no es que te separás.
Lo aprendés de Piti Álvarez.
Después, claro, porque después te separás y decís, la puta madre, no lava
mucho
esto solo.
Que no es que no te importa, sino que el total lo hace el otro, ¿viste? Entonces, el día que vos no tenés media, reclamás que por qué no me lavaste las medias, porque no hiciste tal cosa. Entonces, no es que no te importa, sino que total lo va a hacer otra persona, ¿viste?
Yo creo que hay que diferenciar entre mugre y desorden, son cosas distintas. Vos me dejás a mí la toalla en el piso, como dijiste el otro día.
No, yo me muero.
O las medias, eso es ronia, no es desorden.
Pero mucho desorden lleva a la ronia, ¿eh?
Sí, la acumulación. Por ejemplo, yo quité los libros de mi casa. Yo tengo, no sé, 300 libros. Debo tener 100 en mi casa, los demás están en la bolera. Es una cosa, no hay nada que haga más mugre que los libros. Entonces yo dije, bueno, los libros los saco. Y además la otra persona no leía. Hay una cosa de negociación, pero a mí... También es muy delgada la línea de la imposición. No me gusta esto y esto es así.
Hay que llegar a un acuerdo, hay que sentarse. Por eso digo lo de la planilla. También no es necesario hacer...
Claro, pero la planilla no es parte de tu obse.
Hagan las dos cosas, sino ver en qué cuál es tu fortaleza, cuál es mi debilidad. Dividimos así también las tareas. Esto, no sé, yo
bien,
cocino, vos lavás. Ir buscando, como el consenso.
Sí, sí.
No, nos metemos los dos juntos a limpiar el baño, 50 y 50, a la mitad del baño. No,
yo no tolero
el baño, vos la cocina.
No tolero la ropa con arrugas. O sea, pero detesto profundamente planchar. Y es malísimo para mí porque tengo que ir a hacer algo que odio profundamente. Entonces, cuando he estado en pareja, o viviendo, o casado, lo que sea, era una negociación de, a mí todo lo demás lo hago, pero... No quiero planchar, lo que pasa es que detesto salir con arrugas. No vas a ser mi esclavo, la persona no era mi pareja, no era mi esclava. Entonces es, ¿qué es lo que, y esto pasó de verdad, es, ¿qué odias hacer de la casa? Odio lavar los platos, listo, yo lavo los platos hasta el día que me muera. Pero te pido, por favor, encárgate de planchar vos.
¿Y ahora quién plancha que vi solo?
No, lo hago todo yo. Han venido amigos a mi casa y dicen, ¿quién hace todo esto en tu casa? Yo, si vivo yo, ¿quién quiere que lo haga? Yo no me gusta tener gente que haga cosas por mí, no me gusta contratar a alguien que limpie porque me parece que un humano no tiene que limpiarme las cosas, es una visión mía. O sea, en la radio lo que limpio, me lo uso, me lo limpio yo, siempre, no va a pasar. ¿Qué es lo que más te consultan? O sea, decís, este es el puesto número uno de las consultas que me hacen en ese 1.200.000 personas que te siguen en Instagram.
El puesto número uno, que hasta me da risa cada vez que lo veo, es cómo se limpia el hornito eléctrico. Es una pregunta que llega diariamente 400 veces. Y viste,
abarca microondas también.
Millones de veces, pero la gente me lo pregunta, la primera vez que me lo pregunta, ¿viste? Pero siempre me causa gracia como, el hornito eléctrico.
¿Abarca microondas o solamente horno eléctrico?
No, hornito eléctrico. Hornito eléctrico.
Porque además es malísimo, calienta mal aparte.
Y tendré hornito eléctrico.
Es malísimo.
Entonces, para todas esas personas que van a mandarle un mensaje a Soy Amo de Casa preguntando cómo limpia el hornito eléctrico, ¿cómo limpias el hornito eléctrico?
¿Cómo limpias el hornito eléctrico? Bueno, vas a preparar una pastita con bicarbonato de sodio y agua. Le vas agregando en una tacita, lo que sea. Pones bicarbonato de sodio, vas agregando agua de a poquito que te quede como una crema, como este famoso...
Como el café batido.
Cremoso.
Sí.
Y con eso le pasás al interior con una esponjita o un cepillito suave, siempre teniendo, desenchufándolo, ¿no? Porque es eléctrico. Ajá. Y teniendo precaución con las resistencias, que no hay que tocarlas ni mojarlas. Si pensás que las podés llegar a tocar, las podés envolver con papel de aluminio y ahí limpias todo. Después retirás con una esponja húmeda y lo podés rociar con un chuf-chuf que haces con vinagre y agua. Que después eso te sirve para limpiar un montón de otras cosas.
Es un químico casi.
Y lo prendés 15 minutos. Y el exterior con ese mismo chuchuf y un paño de microfibra, lo puliste, queda eso sin dedos, sin vetas, sin marcas, sin nada.
Una de las cosas que más van a encontrar en sus redes es que no es la recomendación de productos de marca que uno encuentra en un supermercado, sino cómo hacer muchos de esos productos en casa con las cosas que tenemos en casa, que a veces son más efectivas que esos productos.
Sí, hay mucho con vinagre de alcohol, con bicarbonato de sodio. Después hay algunos otros productos comerciales que,
obvio,
que se podrían llegar a reemplazar, pero que termina no siendo práctico. No sé, por ejemplo, hacer un jabón para lavar la ropa es un perno. Entonces, la idea es que sean cosas prácticas que podamos aplicar en el día a día. Entonces, hay un montón de soluciones que son caseras, que son económicas, que son ecológicas, que no son tóxicas. Entonces, también puedes involucrar a los niños, a las niñas, a usar estos productos para que desde chicos empiecen a colaborar y adquirir los hábitos, que entonces después cuando sean grandes y cuando se vayan a vivir con un otro, con una otra, no se generen estos problemas que tenemos. Entonces creo que la base está ahí también en involucrar a los chicos y a las chicas en que se hagan cargo de la casa. Y bueno, estos productos ayudan también un montón en eso porque no hay peligro al usarlos.
Para cerrar esta nota, primero es Soy Amo de Casa, así te van a encontrar en Instagram. La pregunta desde anteayer, que estamos haciéndole a todos los que salen con nosotros al aire, los invitados, tiene que ver con Manu Campimayer y su fetiche de no lavar la toalla. Vos sacaste de un placar donde tengas las toallas limpias.
Está mal planteado.
Está muy mal planteado.
Viste, la gente mugrosa te dice que plantea las cosas mal. Bueno,
la pregunta es,
cállese, señor sucio.
No es esa.
Yo tengo en un placar todas las toallas, la de mano y los toallones limpitos, esponjosos, ajá, pasaron por un enjuague en el lavarropa, tengo esa mini obsesión de tirarle perfume a todo lo que pasa por mi casa, todo muy rico. Entonces yo me bañé, agarré una toallita, me sequé, ese día la dejo, hay que se airee, y al otro día la uso y después de ahí ya la dejo para lavar. Manu Campimayer hace 31 días,
32
tiene la teoría que su toalla está igual que cuando sale a lavar ropa, porque su cuerpo, como está limpio, no sale nada. Yo lo refuto. Ayer busqué lo googleé. Le puse, sí, la piel pierde bacterias, grasitud, cuando uno se termina de bañar y el cuerpo está limpio. Y dice, sí, efectivamente, el cuerpo, bla, 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 bla. Agarraste la toalla, te secaste con esa toalla por primera vez.
Ajá.
¿Qué haces con esa toalla? La aireás y la usás una vez más, una, dos, tres veces, la pones a lavar. ¿Cuánto es lo máximo que dejás un toallón hasta que vuelva a lavarse?
Bueno, acá en ustedes tenemos como los dos extremos. Lo tuyo sería lo ideal.
Sí.
Es como lo recomendable. Cada dos, tres usos se lava la toalla.
Al
lo otro ya es...
Pero ¿por qué si vos te la usás la toalla? No, pues está mal planteada la pregunta. ¿Por qué te lavas? ¿Por qué lavas la toalla si la usás limpio?
Porque esto es lo mismo que a veces me dicen, ¿por qué voy a cambiar la sábana si me acuesto?
No, porque yo me acuesto y estoy 8 horas
cuando salí. Cuando salís de la ducha, el cuerpo igual segrega piel muerta, pelos.
En 5 segundos. Vos decís que en 5 segundos. En 5 segundos.
Sí. Sí, y todo eso queda en la toalla. La toalla además tiene la humedad que le pasás con el agua que te secás. Y todo eso
es la misma
microclima
que tiene
en el que se generan bacterias, se genera todo un microclima, microorganismo. Además es muy propenso la humedad, la célula muerta, el pelo, los restos de jabón es alimento para bacterias, te la pasás por partes del cuerpo que.
Pero entonces con la ropa que colgás en el lavada. La ropa que colgás mojada en el tender es lo mismo, entonces.
No.
Porque viene con restos de jabón.
No. Se seca, pues te la pones, la volvés a lavar. Entonces, una vez por semana, por lo menos, si quiero ser muy bueno cada 15 días, está muy bien lo que de extenderla, dejar que se seque, también, pues si la dejas húmeda en el baño,
32,
también ahí se generan hongos y demás. Y bueno, y después si no, no también lo que no, te está pasando es que salís de bañarte limpio, te estás secando con una toalla sucia. Entonces te estás auto boicoteando.
100%.
Y tampoco es tan difícil lavar una toalla. ¿Por qué no la lavarías? No,
porque él va en contra del mundo.
No, es un experimento 100%. Antropológico.
Yo soy periodista de investigación y la otra vez escuché esto. Dije, ¿por qué lavamos las toallas? Si las usamos cuando estamos limpios, las de bañarme, las de mano yo las lavo todo el tiempo porque están dentro del baño.
La de mano es peor.
La de baño es peor. Esa se lava todo el tiempo. Tengo 5 o 6 toallitas, que es a 1 o 2 días, a la otra cosa mariposa. Y en invierno, que hay más humedad,
porque en el verano, ni frío,
las lavas más seguido. Lo que yo digo es que en ese segundo que yo cierro la canilla de la ducha, hasta que agarro el toallón, me seco, yo no perdí 2 kilos de piel, ni tengo ácaro, ni tengo bacterias. Y si es por el jabón, cuando sale la ropa de lavarse el jabón, corre con la misma suerte. Yo esa toalla automáticamente, porque como en casa tenemos esta política de no usamos ropa, canasto de ropa sucia, lo vamos directo a lavar ropa, y el tender lo usamos para el toallón que se pone Juanita en la cabeza, a veces lo juega ahí.
Qué bien.
32 días llegó.
Justificando la mugre por Manu Campimayer, me gusta
está
porque tenemos,
mi toalla.
Tampoco es que te va a pasar algo si uno es sano, qué sé yo, pero
conciliador, me gusta.
Puede generarte alergias, puede generarte irritaciones en la piel.
La primavera me genera alergia y tampoco le disparo al universo.
No es un buen hábito. ¿Qué querés? O sea, si querés que te diga que es un buen hábito,
va la planilla no lo eso, es. ¿No?
Si lo querés seguir haciendo, está todo bien, nadie te va a decir.
Estoy haciendo un experimento, lo voy a sostener pero hasta que vea que esté sucia.
Bueno, un abrazo grande, gracias por estar al aire.
Habría que usar eso que usan en limpiadores compulsivos, viste, que le pasan el detector de bacterias y da menos de, creo que menos de 50, se puede comer ahí arriba. Habría que probar, si es el experimento, habría que probar cuántas bacterias tiene ese toallón y ver qué tan salubre es.
Para mí, si le pasas una luz violeta, hay gente que te saluda en esa. Hay gente que te hace así cuando te pasas luz violeta, te mueve la manito.
Percudida debe estar, seguro.
Sí, un asco. Sé lo que debe ser eso, el olor de esa cosa. Un abrazo grande. Soy amo de casa, lo encuentran en Instagram. Y es increíble porque 1.200.000 personas tienen problemas en la casa. Y es tremendo porque uno piensa que lo que habitualmente va haciendo en la casa está bien y después te das cuenta que
podría ser más fácil.
Sí,
más
que puede ser más fácil, más práctico, que podemos ordenar un poquito más y limpiar un poquito más y no nos cargamos de un quilombo para el fin de semana. Un abrazo grande.
Un abrazo, che. Chau, hasta luego.
Amnesia.
¿Cómo?
Yeah.